Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria, porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid. Hoy en Solidaridad nos acercamos a Chile. Este pasado domingo se produjo un hecho sin precedentes, la celebración de la elección por sufragio universal de las personas que van a formar parte de la Convención Constituyente que elaborará una nueva Constitución y derogará la que impuso en su periodo el dictador Augusto Pinochet. Por primera vez en el mundo se respeta el equilibrio entre hombres y mujeres y también por primera vez en Chile los pueblos indígenas ocuparán 17 escaños. Pero los resultados se han visto influidos por las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre en 2019, siendo su motor, recordemos, el movimiento estudiantil, y que llevó a la modificación de la Constitución actual. Nuevas caras, todo un colectivo de personas y profesionales que hasta ahora no se habían dedicado a la política activa en instituciones, si en la calle o en la sociedad civil. Los partidos tradicionales asumen un fracaso en estos resultados. De los 155 integrantes de la Asamblea Constituyente, 48 no tienen afiliación política a ningún partido. La oposición de centroizquierda, por así decirlo, ocupará 53 puestos, mientras que la derecha y la extrema derecha, que fue en conjunto y que sustenta al actual gobierno, tan solo 37 y no tendrá derecho de veto. Sin embargo, la participación fue baja, un 43%, muy por debajo del respaldo al cambio constitucional con el que se inició el proceso. Pero no eran los únicos comicios que se celebraban. La derecha chilena también sufrió este domingo una derrota en los megacomicios regionales y municipales, en las regiones en las que por primera vez se escogía a los gobernadores de las 16 divisiones del país. Solo tres candidaturas obtuvieron el apoyo suficiente para no ir a segunda vuelta, todas ellas de izquierdas, mientras que en las municipales la derecha se desplomó, pasando de tener 145 alcaldías en 2016 a 88. Un resultado que son el desencanto de una mayoría de la sociedad chilena con los partidos conservadores que hasta ahora han gobernado esta última etapa. Y vamos ya con nuestra primera invitada. Valentina Miranda se ha convertido en la electa constituyente más joven. Valentina, bienvenida al programa Solidaridad. Un gusto tenerte y felicitaciones.
Hola, muchas gracias.
Tú has sido portavoz y líder de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, movimiento que se movilizó y origen de las protestas, y hay que recordarlo, hace tiempo, por las subidas del transporte metropolitano. ¿Qué te supone a ti el estar en la Asamblea Constituyente por tu implicación política de las juventudes comunistas, el derogar la Constitución elaborada por el dictador Pinochet?
Como decías tú, nosotros comenzamos el 13 de octubre del año 2019 a movilizarnos como estudiantes secundarios. Saltamos los torniquetes una semana entera y nunca creíamos que íbamos de alguna forma a producir un cambio social tan importante, el abrir las puertas a escribir una nueva constitución, lo que antes era prácticamente un tabú. Uno de los grandes desafíos que también tenían los movimientos sociales acá en Chile y que no había podido concretarse precisamente porque los partidos políticos que le dan el salvavidas al dictador y que hasta el día de hoy están gobernando, no lo habían permitido. Entonces, la verdad es que es muy emocionante poder cumplir un rol que tiene que ver directamente con las demandas de la juventud. Como decías tú, yo soy la candidata electa más joven. Después de mi persona viene otro joven que tiene 25 años, pero yo tengo 21. Entonces, La verdad es que es un honor y existe también el compromiso y la responsabilidad de poder transformar absolutamente todo lo que tenga que ser transformado.
Tú has vivido no solo la represión de los carabineros, los policías en la calle, sino también en tu propio domicilio, a tan solo 5 días del inicio de las movilizaciones, en ese octubre famoso. En España decimos que te tenían fichada, ¿no? Ya te conocían.
Sí, por supuesto. Nosotros, el año 2019, tuvimos varios episodios de violencia a nivel nacional como estudiantes secundarios. El gobierno de Sebastián Piñera, a través de su Ministerio de Educación, y la ministra Marcela Cubillo se encargó durante todo el año de militarizar la escuela. Ya en agosto del año 2019 teníamos a carabineros los textos de los mismos colegios. Entonces, no solo yo viví la represión, sino que también mis compañeros y compañeras de aula se vieron afectadas con esta represión, que en verdad era sumamente desmedida y de alguna forma justificada con esta ley Aula Segura, que era una ley que permitía la militarización de la escuela. Entonces, claro, ese año yo recuerdo haber estado muchas veces detenida en la tercera comisaría de Santiago, que nos detienen y nos llevan siempre a esa comisaría. Entonces, ya conocí a la teniente y me tocó vivir muchas veces la represión. Y claro, el 18 de octubre a mí me llega una bomba lacrimógena en un brazo, el día 19 de octubre me llega un perdigón en la cabeza y el día 20-21 carabineros nos persiguieron de una manera dramática en las calles. O sea, nosotros nos dábamos cuenta de que venían carabineros de civil siguiéndonos, nos perseguían, y el día 22 de octubre es cuando, claro, 20 minutos antes de nuestra detención, nos toman fotos, habían 30 personas, mágicamente nos detienen a los 5 que nos fotografían y nos secuestran porque entran a un domicilio privado en pleno toque de queda. Entonces,
¿qué propuestas vas a llevar? Entiendo que con otros grupos en la redacción de esta nueva constitución, que supongan un avance para la juventud. Brevemente, ¿cuál es tu propuesta, tu ideario?
Bueno, yo siempre he dicho, yo estoy mucho más cercana a la niñez y a la adolescencia que al adulto. Entonces, para mí es sumamente importante llevar esa voz que en Chile lamentablemente nunca se escuchaba, que es la voz de los niños y adolescentes. Yo creo que es importante que este proceso constituyente reconozca a los niños y adolescentes como sujetos de derecho para poder construir un futuro mejor. En Chile solamente se consideran como sujetos de protección y no como sujetos de derecho, y lamentablemente lo que ha hecho este sistema es precarizar y vulnerar los derechos una y otra vez de los niños y adolescentes, y son los más abandonados lamentablemente por el Estado. Y es sumamente triste porque uno entiende que los niños y adolescentes son el futuro de un país, y cuando no se les considera como sujetos de derecho y solo son una cosa, lamentablemente tenemos una sociedad que no va a avanzar, que de alguna forma no va a encontrar el desarrollo. Yo creo que eso es muy terrible, entendiendo que hoy día le están cortando la ala a niños que necesitan soñar, que necesitan crecer y que necesitan oportunidades.
Una última pregunta. Recordemos que para llegar aquí han sido muchos los muertos, también jóvenes. En su mayoría también los que han perdido la visión de uno y hasta algunos de sus dos ojos por el lanzamiento de bolas, botes de humo, aturdidores. ¿Qué diríamos?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros el día sábado y el día domingo votamos con una ilusión bien grande, y es poder generar una ley de justicia, verdad y reparación para todas las víctimas de la violación a los derechos humanos. Tenemos más de 400 casos de traumas oculares, dos personas que perdieron totalmente su vida, o sea, su vista, que es Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Tenemos más de 30 compañeros y compañeras asesinados por las policías estatales. Y la verdad, yo creo que esta pasada política, este proceso histórico, tiene que estar muy a la altura y correr el cerco con respecto al tema de derechos humanos. Carabinero es una policía que solamente resguarda el orden público, no tiene más que otra función. Entonces, es importante que este proceso hable de una refundación de Carabineros de Chile. Es necesario crear una policía desde cero. Y por supuesto, borrar toda la herencia que deja Pinochet en esta constitución del 80 y que hoy día queremos destruir. Yo creo que él se debe estar revolcando en su tumba pensando en lo que los jóvenes estamos haciendo.
Valentina Miranda, te seguiremos llamando y ya nos seguirás contando cómo se está redactando esa constitución. Felicidades, muchísima suerte.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Y vamos con nuestros próximos invitados. Javiera Reyes, economista con una larga trayectoria en el movimiento estudiantil en su día, muy ligada a los movimientos sociales, feminista y alcaldesa desde el domingo de la comuna de Lo Espejo. Javiera, felicidades y bienvenida al programa Solidaridad. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y estamos contentas. Porque efectivamente la comuna de Lo Espejo es una comuna que ha sido una de las desfavorecidas por el sistema actual históricamente. Y bueno, lamentablemente esta situación en la que nuestra comuna ha estado desfavorecida se ha profundizado y agudizado con las administraciones anteriores. Entonces hoy día, o el domingo más bien dicho, lo que ganó fue el cambio, fue la esperanza, fue la convicción de que podemos tener una calidad de vida, un buen vivir.
Vamos con nuestro próximo invitado, Sergio Glez, historiador, una vez más. Te hemos pedido que participes en nuestro programa. Sergio, bienvenido a Solidaridad. Un gusto tenerte y hablar contigo.
El gusto es mío y te agradezco esta nueva invitación.
Si os parece bien, a modo de introducción, ¿hacemos una valoración sobre lo ocurrido el domingo, Javiera?
Sí, bueno, yo creo que los grandes ganadores el día domingo fueron las alternativas de cambio, fueron los modelos, los programas antineoliberales. Yo creo que eso es muy clave, comprenderlo, entenderlo, hacerlo propio también. Bueno, varios dirigentes también han dicho, yo concuerdo, comparto que así como el neoliberalismo empezó en Chile debe terminar, y creo que esa es la idea que política que con fuerza arrasó el día domingo. Estoy muy contenta porque las fuerzas de la derecha conservadora que han mantenido la constitución de Pinochet no alcanzaron el tercio, que es una de las amarras que se cocinó en el acuerdo del 14 de noviembre de 2019. Eso sin duda era complejo, pero bueno, el pueblo chileno ha hablado con fuerza y también no le ha dado el poder ni la capacidad de veto a la derecha, lo que me parece excelente.
Sergio.
Sí, efectivamente aquí hay una derrota catastrófica de la derecha tradicional, que pierde numerosas alcaldías, concejalías, saca una cantidad de delegados a la Convención Constitucional que no le alcanza por sí sola a el tercio de veto, ¿ya? Y en contraparte, una serie de fuerzas que se plantean en una clara perspectiva de transformación social antineoliberal obtienen excelentes resultados. Las alcaldías de Viña del Mar, Santiago, Ñuñoa, Valdivia, por citar algunas, entre otras, son conquistas muy importantes del poder municipal para las fuerzas de transformación. Sin duda, la elección más importante es la de la Convención Constitucional. Y si bien es cierto, podemos estar satisfechos y contentos por estos resultados, hay un par de cuestiones sobre las cuales me parece que hay que poner atención y que matizan un poco esta alegría que sentimos con justificada razón. En primer lugar, la tasa de participación ciudadana es baja. 43,35 aproximadamente por ciento de los electores se desplazó a votar, lo que significa que más de 1 millón de personas que habían votado en el plebiscito de octubre no lo hicieron esta vez. Es decir, estamos en una abstención superior al 52%, lo que la sitúa en un porcentaje más o menos parecido o ligeramente inferior a lo que había venido ocurriendo en los últimos años. Y el otro elemento que también es importante y sobre el cual conviene reflexionar es que si bien la derecha tradicional no obtiene el tercio de veto, las fuerzas de transformación tampoco obtienen la mayoría de los tercios como para aprobar cualquier capítulo o acápite de la Constitución, que es lo exigido por la reforma constitucional resultante del acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Se calcula a grandes líneas que entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Lista del Pueblo y otras candidaturas independientes, sumando probablemente, no sé si todos o a la mayoría de los representantes de pueblos originarios, se llega más o menos al 50% de los convencionales. Y pues bien, se necesitan dos tercios, porque ese es el gran amarre del acuerdo del 15 de noviembre. Lo que significa que la derecha sigue teniendo un vasto campo de maniobra, de alianzas posibles con fuerzas intermedias, cuyo celo reformista o su celo antineoliberal es dudoso, para llegar a tener el tercio en puntos precisos cuando se produzcan los debates constitucionales. Eso nos plantea un tremendo problema que, a mi juicio, solo es posible de superar mediante la continuación de la movilización social, de los debates ciudadanos y de la interacción imprescindible entre las bases sociales y los delegados y delegadas que participan en la Convención Constitucional.
Sí, Javiera.
Sí, me parece que los puntos anteriormente expuestos son relevantes y significativos. Creo que, de todas formas, hay que mirar bien cómo se desarrolló el detalle, digamos, del aumento o disminución de votación por comuna. Al menos en el caso nuestro, en la comuna de Los Espejos, en comparación al menos con la municipal, igual hubo un aumento de votación. Yo sé y comprendo lo que dice Sergio, creo que hay una tarea súper importante ahí, pero también creo que se abren más oportunidades en la medida de que, por ejemplo, el plebiscito de salida del proceso de redacción de la nueva Constitución tiene voto obligatorio, y eso creo que son elementos de nuestra democracia que tenemos que ir recuperando, porque la baja participación solo favorece a los sectores minoritarios. Yo creo que eso es muy claro y hay que también potenciarlo desde ese punto de vista en el debate constitucional de las atribuciones que vayan a darse a los distintos organismos del Estado. Y en eso también, desde los municipios, vamos a estar jugándonosla por garantizar condiciones de igualdad. No es justo que sean comunas de nuestro país que tengan básicamente 10 veces más los ingresos que tienen comunas como la nuestra, siendo que, por el contrario, somos las comunas donde debería invertirse mucho más en términos sociales, en términos de la política pública. Entonces, hay harto también que ir complementando de este debate constituyente, y al menos va a ser no solamente garantizar que se escuchen las opiniones de los vecinos, sino que también se puedan traducir en postura. Yo creo que ahí también vamos a poder jugar un rol relevante.
Tiene que haber una serie de puntos fundamentales, porque insistimos, esta es la Constitución del dictador Pinochet. Sergio, hay muchos temas que yo no sé cómo se va a encauzar entre el sector de la izquierda, pero de ese colectivo de los 40, si no me confundo, llamados independientes, que eso tampoco es una definición, me imagino que habrá que llegar a consensos, ¿no?
Sí, pero es necesario hacer diferencias en el vasto y heterogéneo campo de los independientes, porque la etiqueta de independientes no nos dice mucho, solamente está señalando que esas personas actualmente no son militantes de partidos políticos. Es probable que algunos lo hayan sido en el pasado. y hay de todo en los independientes. Hay independientes de derecha, hay independientes de centro, hay independientes de izquierda. Hay independientes que salieron en listas de independientes elegidos y hay independientes que salieron en cupos de los partidos, cupos que estos se dieron algunos para los independientes. El bloque de independientes más seguro para efectos de las votaciones en la Convención Constitucional para hacer aprobar disposiciones progresistas, innovadoras en la nueva Constitución, es sin duda la de la Lista del Pueblo. Pero hay un sector de otro grupo que estuvo organizado como independientes no neutrales, que son más bien personas de posiciones liberales, la mayoría de ellos pertenecieron a la vieja Concertación, y su celo transformador en algunos casos es más que dudoso, y es precisamente en ese sector, entre otros, hay que agregar también algunos de la vieja Concertación, en los cuales la derecha tradicional va a buscar alianzas o convergencias, así sean meramente tácticas, puntuales, porque recuérdate, hay que saber que con un tercio de los votos de los convencionales, cualquier sector puede bloquear una disposición de la nueva Constitución. Para aprobarla se necesitan dos tercios. Esta es la trampa del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que se vio reflejado en la reforma constitucional de diciembre del mismo año. De manera tal de que aquí hay un juego político que va a requerir por parte de las fuerzas transformadoras mucha habilidad, pero al mismo tiempo, e insisto sobre este punto, va a requerir de una movilización social permanente, de que los debates continúen en la base social, de que esta base exija a sus delegados y delegadas que concurran a los cabildos, a las asambleas territoriales, a los sindicatos, a las juntas de vecinos, para que informen lo que están haciendo en la Convención Constitucional y para que lo que ellos planteen en esta convención no sean solo sus ideas personales, sino que expresen el mandato de las bases. Esto implica que la base ciudadana se tiene que mantener alerta para evitar las componendas a sus espaldas, para evitar componendas que apunten a cambios puramente cosméticos, a declaraciones de bellos principios en la nueva Carta Magna, pero que no están seguidos de mecanismos concretos para que esos principios se hagan realidad.
Javiera, si algo hay que destacar en Chile, a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, el Partido Comunista Chileno ha aumentado su representación. Me imagino que esto es el trabajo de muchos años, o que una parte de la juventud ha asumido una actividad política, ¿no?
Sí, de todas formas, yo creo que tampoco es casualidad que aquellos partidos, como el caso del Partido Comunista, que no participamos del acuerdo del 14 de noviembre, hayamos sido aquellas fuerzas que obtuvimos una consolidación tremenda en las pasadas elecciones. Y eso yo creo que aplica también hacia otras fuerzas que han estado también poniendo sobre la mesa sus proyectos antineoliberales. Y claro, esta consolidación reflejada en, por ejemplo, distintas alcaldías, como es el caso de Santiago, como el caso de Los Espejos, también como el caso de Recoleta, yo creo que tienen mucho que ver con la fuerza, con el desarrollo social que se ha presentado. En el caso de Santiago y de Los Espejos, quienes asumimos las alcaldías, somos ambas mujeres jóvenes, que tenemos también nuestra trayectoria con Irací en el mundo estudiantil, en el mundo del movimiento feminista. Yo creo que eso tampoco es una coincidencia, sino que hay una valoración también y un voto de confianza a quienes nos las hemos estado jugando, no ahora en contexto de elecciones, sino que a lo largo de años y años de participación y de buscar espacios para seguir empujando cambios y transformaciones. Yo creo que el triunfo del domingo sobre todo se debe a las mujeres. Creo que jugamos no solo un rol quienes conducíamos procesos, sino que las mujeres en las familias, las dueñas de casa, las trabajadoras, han buscado también formas en las cuales sus condiciones de vida expresadas en la elección de un proyecto político puedan ir mejorando, y eso me parece que es tremendamente importante y relevante.
Hablamos también, no sé, Sergio, si quieres añadir algo antes de la pregunta típica de las elecciones presidenciales y en el momento que estamos.
Pasemos a las elecciones presidenciales.
Yo os pregunto a los dos, ¿cómo se prevén las alianzas en el marco de la izquierda? Javiera.
Sí, mira, yo hoy día, hace un ratito, de hecho me encuentro en el centro porque vinimos también a acompañar a nuestro candidato a presidente que hizo su inscripción en primaria al alcalde Recoleta, Daniel Jadue, donde sin duda creo que lo importante es también esta consolidación de alianzas entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo creo que eso tiene un valor en sí mismo. Lamento mucho que el Partido Socialista no haya participado de este proceso de primarias, en síntesis por defender también a aquellos que son culpables en harta medida del desastre social y económico que existe en nuestro país. Y eso yo creo que no habla bien, digamos, de cómo podemos ir construyendo y articulando, pero bueno, también creo que hay que dar el espacio a que aquellos sectores antineoliberales puedan efectivamente terminar sumándose al proyecto que hoy día, en términos programáticos, encabeza Daniel.
Sergio, muy brevemente.
Sí, el naipe está muy revuelto. Ayer los partidos políticos dieron un penoso espectáculo que toda la población lo pudo presenciar a través de la televisión, faltando pocas horas, incluso pocos minutos para la inscripción ante el servicio electoral para las elecciones primarias, no lograron ponerse de acuerdo, y me refiero a los partidos de oposición. Finalmente el panorama cambió aceleradamente en varias oportunidades en el transcurso de la tarde, y esto deja una tarea por delante, en el sentido de que los liderazgos políticos tienen que ponerse a la altura de las circunstancias, tienen que demostrar una transparencia que la ciudadanía viene exigiéndole a la clase política desde hace bastante tiempo. Porque si eso no ocurre, el desprestigio de la clase política, o de la casta política, como prefiero llamarlo, va a continuar siendo. Los partidos políticos hoy día en Chile no tienen más de un 2 o 3% de tasa de aprobación ciudadana.
Sergio.
Entonces, eso implica que hay que hacer una política de cara al pueblo, de cara a la ciudadanía, y que tome como principal consideración sus intereses.
Sergio, Javiera, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Lo que fue y no fue hace muchísimos años, algunos esperamos que a partir de ahora cambie. Y con las incertidumbres tenemos la vista puesta en Chile. Javiera, Sergio, muchísimas gracias. Cuídense mucho.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao.
Chao, hasta pronto.
Que tendría a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina. Pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.